Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2346. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Y Nuevo Barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. Juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mis males. Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma en que tú quieras, pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera. Traicionera, mentirosa, cómo gozas cuando me haces padecer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. No me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida. Ni me importa que tú me martirices, yo he de adorarte siempre hasta que muera. Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos, traicionera.
Muy buenos días a todas las personas que hoy, 10 de abril, nos acompañan en esta emisión de Cuentos y Cuentas Claras aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. En esta cita que nos ayuda a entender un poco qué sucede en el mundo, pero siempre también acompañados por Alejandra. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Félix. ¿Cómo están?
Bien, gracias, Félix. Hoy estamos con música de Alcia Costa, un hombre que probablemente ha visto muchos mundiales de fútbol.
Pues sí, Daniel, buenos días a todos los oyentes, buenos días a Alejandra y a usted. Y efectivamente, Alcia Costa nació en 1938. Calcule entonces la edad de este maestro de la música popular, nacido en Soledad Atlántico y que ha impuesto durante muchos años un estilo particular de cantar el bolero, que sigue estando vigente.
Sí, él cumple este año 86, sí señor.
Exactamente, y esta canción es de un antioqueño, de un compositor antioqueño, Jaime R. Echavarría, Traicionera. Jaime R. perteneció a esa familia famosa, esa dinastía económica, política famosa de Antioquia. Fue gobernador de Antioquia en su época, y también fue columnista y dirigente gremial, un ingeniero químico convertido en compositor de música popular.
Lo que es la vocación, tal vez.
Exactamente, eso diríamos con los jugadores de Santa Fe, esa es la vocación.
Esa es la vocación. Yo he visto a este señor en concierto, Félix, él no se mueve de la silla, él está tocando piano y ahí, pero nadie se aburre tampoco.
No, no, es que ese es el estilo de él, ¿cierto? Como él toca el piano desde muy niño, él estudió en conservatorio piano, no es un improvisado, pues él maneja con mucha habilidad esto y su tono de voz es muy particular, ¿no? Llama la atención y causa impacto. Muchos círculos sociales que se las dan de café con leche, a la hora de la verdad, son también seguidores de este cantante. Hace unos años le hicieron un homenaje en Antioquia, en el Teatro Metropolitano, donde la Orquesta Sinfónica lo acompañó en un concierto, ¿no? Para probar que la música, digamos, entre comillas, clásica, no tiene por qué estar aislada de la música popular y se pueden combinar.
Además, porque esta no es una música popular como la de ahora, que sí es ordinaria, no, feliz, sino sí. Que esto es un...
El lenguaje es cuidado, es trabajado, digamos que, aunque los sentimientos que expresa pueden ser muchas veces extremos, lo hacen en un lenguaje que cualquier oído puede escuchar sin que se enrojezca por las suavecidades o obscenidades que se digan.
Bueno, un poco más de traicionera y ya regresamos para empezar a hablar de lo que hay que hablar.
Quédate entre mis brazos, traicionera, traicionera, mentirosa, cómo gozas cuando me haces parecer engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer.
Salude, Félix, por favor, a toda la gente que se está conectando en este momento. Tenemos conexiones en Colombia, en Alemania y en México.
Bueno, para todos ellos un saludo especial. Seguramente nos escucha el gran hincha del Bayern Múnich, Joshua, por allá en Berlín, celebrando los triunfos del Bayern en Alemania y en Europa. Un saludo especial para él.
Que se quede ahí en el programa porque vamos a hablar de varias cosas, Félix, y me gustaría empezar por lo que pasó entre México y Ecuador en una de las embajadas, pero para que empecemos de ceros. Entonces, ¿quién cometió la imprudencia y de qué se trató?
Bueno, hablemos de que la persona involucrada en el caso es Jorge Glass, antiguo vicepresidente del Ecuador. Él acompañó al expresidente Rafael Correa en su último periodo de gobierno, de 2013 a 2017, y luego el sucesor de Correa, que fue elegido por el correísmo, Lenín Moreno, lo escogió a él como candidato a la vicepresidencia. Fueron elegidos por el correísmo. Luego Lenín Moreno, como suele suceder, traicionó a Correa y se convirtió en uno de sus principales enemigos. Pero mientras estaba ejerciendo la vicepresidencia en el periodo de gobierno de Lenín Moreno, a Glass le iniciaron una investigación por cohecho, por actos de corrupción en el gobierno de Correa, y le impusieron una condena de 6 años. Tuvo que retirarse entonces de la vicepresidencia. Estuvo detenido en la cárcel. Él con sus abogados logró unas medidas precautelatorias que le permitieron irse a su casa a seguir pagando la condena. Pero para desgracia de él, había otro proceso judicial por corrupción en los últimos años de gobierno de Correa, donde le clavaron otra sentencia más de 8 años. Viéndose acorralado por la justicia ecuatoriana, que como todas las justicias en América Latina suele ser bastante arbitraria, decidió correr el albur de refugiarse en la Embajada de México, sabiendo que el presidente de México, Andrés Manuel López de Obrador, era amigo y aliado de Rafael Correa, quien también se encuentra exiliado, condenado por los jueces de Ecuador también por corrupción y que está en Bélgica desde hace más de 7 u 8 años.
Dijo él, Félix, en una entrevista le escuché que le quedan más o menos 4 para poder volver sin ser capturado, ¿es cierto?
Exactamente, sí. Si es que le aceptan ese estilo de pagar la pena a Correa. Entonces Glass se refugió en la Embajada de México y luego pidió el asilo. Cuando México le había concedido el asilo, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, recordemos que Noboa es un joven político que fue elegido hace menos de un año para terminar el periodo inicial de Guillermo Lasso, que se vio obligado a renunciar por su incapacidad para manejar las situaciones de orden público que se han salido de madre en Ecuador por la acción de las pandillas y los grupos vinculados con los carteles del narcotráfico
Daniel
de México
Noboa
y Colombia.
Sin ninguna experiencia.
Daniel Noboa entonces se posesionó prometiendo mano dura contra todas las formas del delito, de la delincuencia organizada, etcétera. Y como dentro de un año hay elecciones nuevamente en Ecuador, él está exterminando el periodo de Guillermo Lasso, él puede presentarse la reelección. Y ha ganado popularidad con las medidas de fuerza que ha tomado, ha sacado el ejército a patrullar a las calles de las principales ciudades, ha hecho más fuerte o más duro el régimen penitenciario para los detenidos, han detenido muchísimas personas supuestamente vinculadas con los grupos pandilleros, etcétera, y en algunas encuestas aparece con popularidad de más del 60-70%. Entonces, con esa política dura, contra entre comillas el delito y la corrupción, cometió un error diplomático y político muy grande, pero a la vez se ganó el apoyo de los sectores más derechistas de su país al ordenar, contra todos los procedimientos de la diplomacia internacional, que las tropas del gobierno ecuatoriano asaltaran la Embajada de México. Asaltaran quiere decir que entraron a las patadas allí y tomaran a Jorge Glass, lo detuvieran y lo llevaran para una cárcel ahí en Quito, luego lo trasladaron a una penitenciaría en Guayaquil, que para que cumpliera las sentencias que debía cumplir, porque el gobierno ecuatoriano no reconocía que personajes que hayan sido condenados por los jueces ecuatorianos por actos de corrupción merezcan el derecho al asilo. El problema es que el derecho al asilo no lo define el estado del cual está huyendo la persona, sino el estado que está dando el asilo. O sea, México tenía pleno derecho a darle el asilo a este señor y Ecuador tenía que respetar el territorio de la embajada porque se considera que los territorios de las embajadas no pertenecen al país donde están, sino al país que representan. En otras palabras, ese terreno era terreno mexicano. Eso por
terreno
eso,
mexicano es como si me le meto a su país, Félix, a su casa,
sin
ningún permiso, le rompo puertas y saco a la persona.
Es un acto abusivo, un acto violatorio del derecho internacional, de los códigos de diplomacia internacional. Eso no tiene excusa posible. Ecuador, el gobierno ecuatoriano cometió ese tremendo, más que error, tremendo delito, porque crea un precedente, porque mañana otros presidentes se van a ver como autorizados para hacer semejantes actos de violación del derecho diplomático internacional en sus países. Si de acuerdo a sus análisis hay asilados personajes que pueden ser perjudiciales para sus intereses, entonces deciden tomarlos a la fuerza y negar el derecho al asilo, lo que es un pecado muy grave a nivel de la diplomacia internacional, repito. Entonces, es lógico que el presidente mexicano, López Obrador, hubiera cortado relaciones diplomáticas inmediatamente con México, hubiera ordenado el retiro de todos los diplomáticos mexicanos y que buena parte de los gobiernos de América Latina hubieran condenado la acción de Ecuador y se hayan presentado unos debates en la Organización de Estados Americanos sobre ese error, o yo diría que más que error, sobre esa falla que cometió, ese mal cálculo político que cometió o que hizo Daniel Noboa al ordenar.
¿Pero eso es qué? ¿Desinformación? ¿Qué?
No, él está en campaña política, porque como le digo, dentro de un año hay elecciones en Ecuador, y todo esto, ante su electorado allá, lo favorece, lo presenta con un hombre duro, un hombre firme, un hombre que no vacila ante cualquier obstáculo para imponer la ley.
Como ese Bukele que tantos quiere.
Exactamente. Entonces, como él quiere ser un Bukele segundo, estas actuaciones lo van categorizando ante ese electorado de centro derecha, que en este momento es mayoritario en Ecuador, para que lo vean como el hombre que tiene que seguir al frente del Estado ecuatoriano.
Hoy, ¿dónde está Glass? Hoy 10 de abril.
Mire, él en un principio se negó a comer y tuvo una descompensación. Lo metieron en un hospital para recuperarlo y ahora está en una penitenciaría en Guayaquil. Entonces allá lo tienen guardado y difícilmente saldrá de allá mientras el presidente sea Daniel Noboa y mientras la expectativa de las elecciones continúe. De pronto, si Noboa gana la reelección, más adelante es posible que reconsideren algo con el caso de Glass, pero lo veo muy complicado.
Félix, ¿no sería también que por querer abrir otro frente de batalla fue un mal cálculo? Porque como usted nos dijo desde el principio, Ecuador está muy mal también por unas cosas que tienen que ver con bandas criminales, con narcotráfico.
Sí, pero
abriste otra batalla.
Sí, pero es para ganarse el electorado allá, ese electorado que pide mano dura contra los corruptos. Recuerde que para mucha gente, Rafael Correa es un presidente, allá en Ecuador es un presidente corrupto y sus altos funcionarios participaron de esas redes de corrupción, ¿no? ¿Por qué Correa no ha podido ganar con sus candidatos las últimas elecciones? Porque pesa sobre el correísmo y sobre Correa esas acusaciones, y más que acusaciones, esas condenas por corrupción, ¿no? Entonces, una buena parte del electorado ecuatoriano cree que está justificado el procedimiento que se hizo contra Glass, porque Glass es uno de los principales cómplices, según ellos, de la corrupción en la que cayó el gobierno de Correa. Entonces le están cobrando a Correa a través de Glass esas cuentas que dejó por cobrar cuando él gobernó durante 10 años con métodos muchas veces autoritarios y desconocedores de ciertos principios democráticos. Eso
y
es lo que le están cobrando
que
a ellos.
Correa después de su presidencia ganó fue cuando puso a Lenin, pero lo traicionó.
Lenin lo traicionó.
Porque sí fue candidato de él.
Sí, claro, Lenin como Juan Manuel Santos aquí fue candidato de Álvaro Uribe y después lo traicionó.
La misma historia.
Y Lenin Moreno manipuló el tinglado electoral para que no ganara el candidato de Correa y ganara más bien el candidato de la oligarquía de Guayaquil, de la oligarquía bancaria, Guillermo Lasso, ¿no? Recuerde que en segunda vuelta derrotaron al candidato de Correa, a pesar de que en primera vuelta el candidato de Correa había obtenido una gran ventaja sobre el segundo. Y ahora, con la elección de Daniel Noboa, pasó lo mismo. La candidata del correísmo, Luisa Fernanda González, parecía la favorita en las encuestas.
Ah, sí.
Y Daniel Noboa la derrotó sorpresivamente. Entonces, hay un sector muy grande del país que rechaza a Correa y al correísmo, ¿no? Por más cosas buenas que pudieron haber hecho ellos en sus gobiernos, Correa y su gente. Yo creo que Correa fue un buen presidente, fue de los mejores presidentes que ha tenido el país, hizo muchos avances de obras públicas, de servicios públicos, el país se estabilizó. También tuvo desvíos autoritarios y eso es lo que no le perdonan sus enemigos políticos. Pero creo que Correa fue un presidente relativamente eficaz en un país como Ecuador, que estaba afrontando una gravísima crisis política y económica cuando él asumió el poder.
Muy bien, Félix. Vamos con alguna canción de Alcia Costa. Usted me dirá cuál quiere escuchar y ya regresamos.
Pues una que le gusta a un señor del sector de galerías, El Contragolpe.
El Contragolpe de Alcia Costa. Ya volvemos, Félix.
Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras. hogar todos nos tiran, pero ahora soy feliz, ya no te quiero más, no busques mi perdón, vete de mí. Ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe.
Bueno, Félix, yo quisiera preguntarle por este llamado juicio a nuestro estimadísimo y respetado Álvaro Uribe. ¿Este es diferente o es otra vez lo mismo? ¿Por qué lo ordena? ¿Quién lo ordena? ¿Cómo va a funcionar
bueno,
en esta
ocasión?
Bueno,
es el mismo proceso judicial en el que han encausado a Álvaro Uribe por compra de testigos, por sobornar testigos para declarar falsedades contra terceros. Ese proceso viene desde hace mucho tiempo, estuvo en un principio en manos de la Corte Suprema de Justicia por ser el expresidente, pero él renunció a la jurisdicción de la Corte Suprema y decidió o prefirió pasarse a la jurisdicción de la Fiscalía, confiando en que Barbosa, Francisco Barbosa, que era aliado y amigo del gobierno Duque, o sea, un gobierno uribista, lo salvaría del proceso judicial. Lo intentaron hacer así varios de los fiscales delegados para ese proceso, que pidieron la que se terminara el proceso, que no había justificación para adelantar un juicio contra Uribe, uh-huh. Y los jueces en tres oportunidades negaron esas solicitudes de los fiscales. Con el cambio de la fiscalía, con la nueva fiscal, el fiscal que está encargado de seguir ese proceso contra Uribe pidió al juez que se abriera el juicio contra el expresidente, porque según él había pruebas suficientes para iniciar el juicio. Vamos a ver el juez qué decide, cómo lo decide. El juicio no va a terminar inmediatamente, aunque resulte culpable Uribe, el encarcelamiento de Uribe, porque Uribe puede apelar al Tribunal Superior de Bogotá y, si es del caso, puede volver a llevar el proceso a la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso que puede durar muchos años más. ¿Cuál es la condena que le puedan imponer si le encuentran culpable? De 6 a 12 años. Pero dudo que el expresidente vaya a cumplir años en la cárcel. Digamos, la reanudación del proceso, del juicio contra él, hay que verse también desde el punto de vista político. Porque para los amigos y aliados de Uribe, el que Uribe sea llamado a juicio es una especie de persecución o venganza que los petristas y sus aliados están haciendo contra el expresidente, mientras al mismo tiempo perdonan a asesinos culpables de matanzas, de todo tipo de delitos, que andan libre en la calle, como por ejemplo los de las FARC, los antiguos que firmaron el pacto de paz con el gobierno Santos, y tantos otros delincuentes andan libres en la calle. Van entonces a trabajarse la opinión pública con ese argumento. Toda el poder de judicial contra Uribe, mientras hay mano tendida, pulso muy débil, con otros delincuentes que gozan prácticamente de impunidad por sus crímenes. Con esta decisión se sigue impulsando la campaña política para el año 2026, o sea, se reconfirma que ya estamos en campaña política, que la figura de Uribe va a ser victimizada por los sectores de centro derecha, que van a aprovechar para presentarlo como víctima de un gobierno de izquierda que aviesamente, con mala intención, ha creado las condiciones para hacerle pagar cárcel a un expresidente que fue quien salvó al país de la anarquía y del horror de una toma del poder por parte de la guerrilla. Creo que va a polarizar todavía más a la población, a la ciudadanía, y que si el gobierno Petro no muestra resultados concretos en sus programas sociales, toda esta situación de Uribe va a terminar de galvanizar, sería el término, o sea, de solidificar a muchos sectores ciudadanos que veían con tibieza el gobierno Petro a ubicarlos en contra del gobierno y a que voten en contra de los candidatos del gobierno dentro de 2 años. Se ve la distancia de 2 años como si fuera mucho, pero en política eso no es tanto. Estamos en campaña. Para mí, seguramente el expresidente sí sobornó esos testigos a través del abogado de quinta categoría que se buscó para...
De eso no hay duda, ni de la categoría del abogado ni del chantaje.
Pero de ahí a que vaya a pagar cárcel lo veo dudoso. Yo creo, y este es un punto de vista mío personal, de que si queremos una paz total en el país, tenemos que aplicar muchas laxitudes dentro del sistema judicial para que muchos, o por no decir todos los que sean culpables de crímenes, sean perdonados, amnistiados por la justicia para hacer como un borrón y cuenta nueva y empezar de cero. La justicia en este sentido no puede ser selectiva, no puede ser que a Mancuso lo liberen, que Timochenko ande por la calle, que el otro Mordisco ande haciendo manifestaciones tranquilamente ante los medios de comunicación de su poder y que otros personajes que son también culpables como Uribe sí están encarcelados. Yo creo que para calmar los odios políticos en el país es necesario, como lo hizo Mandela en Sudáfrica, el país que le heredó, un país agobiado por el apartheid, lleno de odios, etcétera, de polarizaciones, hacer lo que él hizo, una política compasiva, que no vengativa, que aunque fue criticada por algunos, salvó al país de caer en una nueva guerra civil, a liberar, digamos, de la cárcel a sus verdugos, a los opresores blancos, a los negros que habían caído también en delitos por luchar contra los blancos, y a hacer borrón y cuenta nueva.
Si se perdona, se perdona a todos.
A todos, pero si se perdona solo a unos y otros se van a pagar en la cárcel, es muy difícil que el país tenga realmente un clima político favorable para una reconciliación. La reconciliación es muy difícil, Alejandra. Es fácil decirla.
En la teoría suena bonita.
Sí, pero ya llevarla a la práctica implica que usted de verdad perdone al agresor, al ofensor. Eso es muy complicado porque, digamos, en nuestra naturaleza humana está ese deseo de tomar venganza o de buscar una retaliación con tal que nos ha hecho una ofensa, una injusticia. Se creó el sistema judicial precisamente para que no nos tomáramos las venganzas de forma personal, pero el sistema judicial, ya lo ha demostrado en Colombia, es bastante imperfecto. Muchas veces en vez de arreglar las injusticias las acaba de agravar. Además, si es arbitrario y no castiga por igual, crea más deseos de venganzas, más odios. Exacto. Entonces tenemos que pasar de ser una sociedad del resentimiento a una sociedad verdaderamente de la reconciliación. Y eso no se puede hacer, pienso yo, en mi humilde concepto, sino empezando por una amnistía y un perdón total de todo, que es muy arriesgado, que políticamente eso no tiene validez, sí, puede ser así, pero como les digo, Mandela dio el ejemplo con mucho valor personal, y aunque él estuvo 27 años en una cárcel de los blancos, donde lo humillaron, le hicieron todo tipo de vejámenes, él perdonó todo eso y fue capaz de hacer una reconciliación con los mismos verdugos. Recordemos que el premio Nobel de la Paz se lo ganó él junto al líder de los blancos que lo habían llevado a la cárcel, que lo habían perseguido, que lo habían vilipendiado en su dignidad personal. Frederick de Klerk fue el hombre con el que negoció Mandela ese acuerdo político que salvó a Sudáfrica de la guerra civil y que le devolvió o le entregó el poder a los negros de donde no, que eran la mayoría de la población, los negros africanos, de donde no había tenido por qué salir históricamente ese poder.
Muy bien, Félix, muchas gracias. Vamos entonces ahora a pasar a pregunta que tiene que ver con Venezuela, pero le hago la pregunta y nos vamos con una canción para que podamos
Correcto. Dar
un espacio musical también que a la gente le gusta el Chacosta. Quiero que después de la canción me explique un poco qué pasó con el señor Tarek El Aissami.
Yo sabía que me iba a hacer la pregunta.
Ese escándalo me interesa. Félix, pero ¿qué escuchamos? Si hoy fuera ayer, Odio Gitano, La
Bueno,
Copa Rota.
Quiero enviarle un saludo muy especial al señor Angelito en Suba, que a lo mejor nos está oyendo.
Un abrazo.
Que se recupere. Un abrazo fuerte. Y para él, La Copa Rota.
La Copa Rota, Félix, ya venimos.
aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo.
Podríamos empezar, Félix, si le parece, explicándome por qué ese nombre de un hombre venezolano.
Bueno, Tarek El Aissami es hijo de sirios que llegaron, como muchos otros, a Venezuela, porque Venezuela fue durante muchos años un país que acogió a muchos emigrantes venidos de Europa. Ya hubo colonias, o hay colonias grandes, de italianos, de portugueses, de españoles, de sirios, etcétera, ¿no? Al contrario de Colombia, que fue un país que nunca fue centro de una gran migración extranjera, con algunas excepciones. Tarek El Aissami es un abogado que en su juventud hizo amistad con un hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez, y a través de Adán se vinculó con el coronel Chávez, y se vinculó desde los primeros años del gobierno de Chávez, ocupando altas posiciones en ese gobierno. Llegó a ser ministro del Interior, le fue muy mal como ministro, pero caía siempre parado, ¿no? Fue gobernador del estado de Aragua, donde se multiplicaron los crímenes cuando él estuvo como gobernador. Recuerde que allí actúa el famoso tren de Aragua. Claro que ahora el ministro de Relaciones Exteriores actual de Maduro dijo que el tren de Aragua no existía.
Que eso era una cortina de humo.
Eso era una cortina de humo, pero es una cortina de humo muy fuerte.
Muy peligrosa.
Sí, es algo mágico eso, ¿no? Entonces, Aissami, después de que murió Chávez, continuó siendo parte de la élite que rodeó a Nicolás Maduro, fue inclusive vicepresidente de Nicolás Maduro, fue ministro de Petróleos, fue el que quedó encargado de manejar la PDVSA, la principal compañía venezolana de petróleos, y formó pues un grupo de los grupos que rodean al presidente Nicolás Maduro y que compartían con él las riquezas y los juegos del poder en Venezuela. El Aissami, en el manejo de los petróleos, dio vía libre para que se crearan unas redes de delincuencia para robar petróleo venezolano, revenderlo a bajo precio, embolsillarse las ganancias, lavar esas ganancias a través de criptomonedas, con la ayuda y la complicidad de muchos otros altos funcionarios del Estado que trabajaban en llave con el Aissami.
¿Se calcula alguna cifra, Felipe?
Sí, se calcula que se perdieron no menos de 21 mil millones de dólares. Pero mientras el Aissami estuvo, digamos, en buenas relaciones con Maduro y el círculo más íntimo de Maduro, no hubo ningún problema ante esas conductas delictivas. Paso a explicar lo siguiente. El gobierno de Maduro, que yo llamo social mafioso, está formado por varios grupúsculos o clanes que se han aliado coyunturalmente a la presidencia de Maduro, que cada uno tiene cuotas de poder dentro del Estado venezolano. Entonces, esos clanes que forman, digamos, el círculo bolivariano del poder son los siguientes. El primero es el de los familiares de Nicolás Maduro, encabezados por su esposa, doña Cilia Flores, sus sobrinos y otros allegados que han tomado mucho poder en el gobierno. El segundo de esos círculos está formado por el segundo hombre más fuerte del régimen, que es Diosdado Cabello, que fue vicepresidente y que fue un aliado que salvó a Hugo Chávez cuando hubo un intento de golpe de Estado contra él. Diosdado también tiene su círculo de allegados metidos dentro de varios ministerios e entidades del Estado. El tercer círculo es el círculo del ministro de la Defensa desde hace muchos años, el general Vladimiro Padrino, que como un verdadero padrino de la mafia, ha creado alrededor de él un círculo, entre comillas, de generales y altos oficiales privilegiados que disfrutan de los dineros del Estado, de posible complicidad con organizaciones del narcotráfico para aumentar sus fortunas personales. Y un cuarto círculo era el que había creado este señor, don Tarek, con también un grupo de privilegiados que se estaban robando en los últimos años los dineros del petróleo venezolano. ¿Por qué cayó en desgracia Tarek? Y eso es lo que no lo dicen con claridad muchas de las agencias internacionales o de los periodistas internacionales que informan sobre la detención de Tarek. Porque Tarek ya estaba conspirando contra el gobierno de Maduro. Ya no estaba contento con tener el poder que había recibido, sino que viendo seguramente la ineptitud de Maduro, él creía ser una ficha mucho mejor para manejar el Estado venezolano que lo que lo era Maduro. Entonces lo descubrieron en esa conspiración y por eso fulminantemente lo destituyeron del cargo hace un año. Desapareció de la vista pública, seguramente estuvo detenido y ahora, acercándose las elecciones en Venezuela y para mostrar Maduro su severidad e implacabilidad contra sus propios ex amigos, lo presentan como muestra de que la justicia chavista madurista está actuando contra los grandes corruptos del país. Entonces ahora lo detienen públicamente, etcétera. A lo mejor le van a meter una sanción grande, ¿no? Pero realmente la causa de que este señor haya caído en desgracia fue que intentó conspirar contra Maduro. Y usted sabe que en los grupos mafiosos, cuando usted intenta conspirar contra los jefes o el jefe y lo descubren, el castigo es brutal.
Es decir, Félix, ni siquiera una persona dentro va a poder acabar con eso que está haciendo Maduro allá. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para que él deje el poder? Eso está muy difícil.
Está muy difícil porque Maduro está apelando a todo tipo de mecanismos antidemocráticos para evitar que la oposición pueda competir electoralmente y ganarle, ¿no?
¿Y usted sí vio que dijeron que tenían el sistema democrático más limpio del mundo?
Pues si dicen que el Tren de Aragua no existe, si dicen que allá hay una democracia ejemplar.
Sí, si dicen que el helicoide es un lugar de cultura y entretenimiento.
Sí, si dicen que Venezuela goza de gran prosperidad, que es que están siendo perseguidos injustamente por el imperialismo, si niegan la corrupción que existe allá, porque sabe cuánto dinero se ha perdido desde que en 1999 llegó al poder el chavismo, más de 350 mil millones de dólares.
Eso es bastante.
Con esa cifra,
solo corrupción.
En solo corrupción, malos manejos, contratos arbitrarios, etcétera, etcétera. Si esa cifra se hubiera usado, la mayor parte de ella, en buena forma, para bienestar del pueblo venezolano, Venezuela no sería lo que es hoy. Un país de horrores, porque más de, lo decía en anterior programa, más del 85% de la población está en la pobreza. Un maestro, gana $27 mensuales. Multiplique eso por pesos colombianos, eso le da como 100 mil pesos o algo así. Cuando la canasta básica de alimentación y de servicios en Venezuela cuesta no menos de $580.
No hay cómo, Entonces, Félix.
Un médico está en condiciones parecidas, es decir, desapareció la clase media en estos años de pésimo gobierno en el manejo de la economía de Maduro. Pero como Maduro tiene el aparato represivo a su favor, tiene el ejército, tiene la policía, tiene la asesoría de los cuerpos de seguridad cubanos y ha encarcelado, desterrado, perseguido a los opositores y en esta campaña electoral no ha vacilado en seguir deteniendo gente contraria a sus intereses. Ayer vimos la noticia de que otra emisora de radio fue cancelada por Maduro por pasar información contraria a sus intereses y estamos dizque en campaña electoral donde él está comprometido a respetar los derechos de los opositores. Pues yo creo que Maduro se va a quedar en el poder contra viento y marea. Tiene algunos gobiernos que lo respaldan, como el de Nicaragua, el de Cuba, Y Petro, que ha adoptado una posición tibia, porque si bien dijo que el no permitir que las Corinas se hubieran inscrito como candidatas en esta campaña electoral era un golpe antidemocrático, allá estuvo en el día de ayer conversando como alegres compadres con él durante 3-4 horas. Y de las declaraciones finales no salió nada en claro sobre si Petro le había aconsejado, digamos, que cumpliera con los acuerdos que había hecho en Barbados de respetar a la oposición y permitir un libre juego en estas elecciones que se vienen para el mes de julio.
¿Y verdad que Maduro ya dijo que el Esequibo era territorio netamente nacional?
Sí, eso lo han venido diciendo desde hace mucho rato. Eso lo reclama Venezuela prácticamente desde que se formó como república independiente.
Pero en el Esequibo no acepta, ellos no quieren eso.
Para nada, porque eso hace parte de la Guyana, un país independiente que fue antiguamente colonia inglesa. Pero ahora el interés de Maduro y su gente se ha despertado es porque en Guyana se descubrieron gigantescos yacimientos de petróleo, de los más grandes de los últimos años, y Guyana pasó o está pasando de ser un país pobre, atrasado y olvidado en Sudamérica a ser el país con mayores tasas de crecimiento en el continente y un país donde están llegando capitales, inversionistas, migrantes de todas partes, porque se ha convertido en el nuevo El Dorado de Sudamérica.
Pero donde hay petróleo y si llegan todos, Félix.
Sí, pero imagínense, si Venezuela es el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo, y mire la situación en que lo tienen, una miseria absoluta, ¿qué no harían si tuvieran el del Esequibo? Lo desperdiciarían también en par patadas, ¿no? Entonces, también, si hay otro razonamiento, si Maduro cometiera el error de invadir la zona del Esequibo, que es de la Guyana, le estaría dando la papaya que buscan desde hace rato los presidentes de Estados Unidos para intervenir militarmente, defender a Guyana. Gran Bretaña, que era la antigua potencia colonial, también intervendría. Y finalmente todo terminaría como terminó para los militares argentinos cuando invadieron las Islas Malvinas, perdiendo el poder que habían controlado durante varios años, terminando con el rabo entre las patas y a lo mejor prisionero, como terminó, por ejemplo, Manuel Antonio Noriega en Panamá cuando se atrevió a desafiar de frente al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, Maduro lo dice como un bravucón de esquina de barrio.
Que habla feliz.
Para poder concitar el patriotismo que todavía le queda a los venezolanos que le creen, ¿cierto? Pero que él vaya a tomar medidas militares para asumir el control de ese territorio del Esequibo, no creo que vaya a cometer ese error. Sus asesores cubanos y de otros países no se lo permitirían, ¿no? Porque es dar la papaya que están buscando desde hace tiempo, como repito, los gobiernos, las grandes potencias occidentales para intervenirlo y sacarlo del poder.
Hace unos minutos, bastantes, escribieron saludos mi papá, salúdelo por favor. Si no.
Saludo para Carlitos, ídolo de Alcia Costa.
Y Rodrigo había mandado mensajes un rato también diciendo que había llegado un poco tarde el programa y dice así, a pesar de mi madrugón a las 8:30, son cosas de la vida y veleidades de la vejez. Un saludo a Cepalca.
Un saludo para el ingeniero, para su carnal Don Abundio, que lo habíamos estado extrañando en los últimos programas.
Félix, Internet ha servido para muchas cosas y entre esas siento yo, ahora que usted nombraba entonces a los aliados de Venezuela como Cuba, para que los cubanos se den cuenta que definitivamente algo está mal allá con ese partido único y otra vez hay protestas, otra vez hay gente en las calles, pero Miguel Díaz-Canel insiste en que eso es mentira y que las tomas que se ven en las redes sociales son tomas que hacen los invasores de Estados Unidos que mandaron disque espías a estas alturas de la vida.
Bueno, lo que hay en Cuba es una gigantesca crisis económica, social, fruto de un modelo socialista en descomposición. El modelo, digamos, que tuvo vigencia y tuvo eficacia social prácticamente mientras existió la Unión Soviética y los grandes subsidios que la Unión Soviética y sus aliados le dieron al gobierno cubano. Se pudo cumplir lo del pleno empleo, lo de una educación gratuita para todos, lo de sistema de salud, también relativamente eficaz. Con la destrucción de la Unión Soviética, la desaparición del mundo socialista, la pérdida de subsidios, y luego con el fracaso, la bancarrota del gobierno venezolano, que se había convertido en el benefactor número uno del gobierno socialista de La Habana, pues Cuba se ve enfrentado a un mundo dominado por el capitalismo, donde quien no tiene recursos, quien no tiene algo que vender u ofrecer en el mercado capitalista, nadie les va a regalar absolutamente nada. China, Rusia son países capitalistas. Ellos ya no te están regalando nada, te hacen negocios. Si tienes con qué hacer negocios o hay oportunidades de inversión, las hacen, pero ya no regalan subsidios, dineros, como en épocas anteriores. Cuba no tiene los ingresos necesarios suficientes a través del turismo, que es su principal actividad, ni la exportación de caña de azúcar u otros productos básicos, para seguir sosteniendo el modelo de bienestar social que tenían hace años atrás. Por eso ha tenido que aceptar que mucha gente empiece a ganarse la vida en Cuba por su propia cuenta, de que se reduzcan las entregas que hace el gobierno de bienes y servicios a la población. Sigue habiendo las tarjetas de...
las libretas de
racionamiento, señor, que garantizan una dieta básica para la población, que ahora es mínimo.
Están dando 12 huevos por familia.
Exactamente. Es una cosa mínima, ¿no? Se ha perdido mucho ingreso porque los turistas no han vuelto la cantidad que antes iban. Hay mucha competencia en el Caribe y en otros lados donde ofrecen mejores servicios a los turistas. Y esto se ayuda con una gran deuda externa que no ha podido ser cancelada. En épocas anteriores, con el socialismo vigente en Europa y en la Unión Soviética, esas deudas se condonaban, pero en esta ocasión el país tiene que responder por lo que le han prestado y no tiene con qué. De tal manera que antes Venezuela les regalaba una cantidad de petróleo con el cual podían sostenerse, subsidiarse y subsidiar la economía. Ahora tienen que rebuscarse el petróleo, los mercados internacionales, a los precios de mercado internacional. Entonces todo esto ha redundado en que el costo de vida se dispare en Cuba, de que el gobierno, para tratar de salir de la quiebra en la que está, últimamente haya aplicado un plan de choque al estilo de cualquier gobierno neoliberal que siga las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces elevaron el precio de los combustibles en más del 40%, sin embargo sigue habiendo mucha escasez de gasolina, elevaron el precio de la energía eléctrica, pero los recortes, los apagones son cosa de todos los días, no solo en La Habana, sino en todo el país. Los carros no tienen cómo movilizarse.
El hecho de que uno no pueda tener una vaca y comérsela con su familia, que porque eso es ir en contra de lo que
exactamente
me parece que eso es Corea del Norte, Felipe.
Exactamente. Toda una cantidad de restricciones y controles a la población hacen que la población se esté desesperando. Porque antes tenían cierta paciencia porque algo se conseguía dentro del sistema, pero ahora el sistema no ofrece mayor cosa para la gente. La gente está aguantando hambre en muchas partes de Cuba. Las protestas que se dieron en los últimos días fue en Santiago de Cuba, la segunda ciudad de Cuba, al extremo oriental de la isla, donde no había propiamente comida, no había llegado ni la carne, ni los huevos, ni nada para que la gente pudiera abastecerse. El servicio de energía no existía, eléctrica, por los apagones consecutivos. Entonces la gente se cansó de esa situación y ahí, como por arte de magia, llegaron camiones para abastecer, así fuera por unos días, a la población que estaba urgida de tener algo para comer. Entonces lo que en el fondo esta crisis significa es que el modelo cubano tiene que cambiar.
Sí, es que es evidente.
Es evidente que tiene que cambiar, no puede seguir funcionando con un partido único que es incapaz de asegurarle a la población unos niveles de vida aceptables, ¿no? Para una población que ya se cansó o ya dejó atrás las viejas ideologías revolucionarias, porque esa revolución utópica, que en época de Fidel Castro todavía tenía alguna vigencia para mucha parte de la población cubana, ya no significa más que pobreza, recortes y hambre para la mayoría de la población. Entonces, aquí se necesita una especie de Deng Xiaoping, que aún sin necesidad de que el Partido Comunista entregue el poder, haga unas reformas sociales y económicas que faciliten la entrada de capitales a la isla, faciliten que la población pueda trabajar libremente, rebuscarse la vida como en China y sacar al país del marasmo en el que se encuentra.
Sí, señor.
Yo no veo otra solución.
Ya es necesario.
Y que empiecen a respetarse los derechos humanos de toda la población. incluyendo
como si
los opositores.
Una gran cosa, ¿no? Se están viendo garantizando los derechos humanos.
Bueno, yo sé que nos caerán los viejos amigos de la revolución, pero eso, esa revolución que ellos adoran, tuvo su coyuntura histórica precisa, tuvo sus años de gloria, pero ya el nuevo mundo en el que estamos no es un mundo que facilite o permita la construcción de ese tipo de revoluciones maximalistas en países del mal llamado tercer mundo como América Latina.
Vamos a pedirle a Alejandro, por favor, que hoy este programa quede en la página porque nos están preguntando que si se, que cuándo lo vamos a subir. Ese sí toca con...
Toca hoy. Hoy a
Feliz una canción y venimos con la última pregunta, si le parece.
Sí, una canción para Don Abundio, que nos está oyendo en el día de hoy. Odio Gitano, una de las más famosas de Alce Acosta.
¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no manche a mi blancura.
No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera.
Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones. Y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera vil gitano, te dijera tres frases que contengan brujería. Que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería.
Me ha llegado una opinión de Rodrigo que yo también la tengo muy presente siempre, y creo que sí tiene mucho que ver, y es que aunque suene cliché, lo del bloqueo es una cosa importante, solo que siento yo que también debería permitirse que haya otras personas gobernando.
Es decir, para que se levante el bloqueo necesariamente tiene que haber cambios políticos en Cuba que no sigan justificando a los sectores de ultraderecha en Estados Unidos la continuación de ese bloqueo. Fíjense que Barack Obama intentó romper el bloqueo, ¿no? Pero a la larga el intento de Obama fracasó porque el gobierno cubano fue intransigente y no quiso hacer algunas reformas democráticas que le pedía el gobierno de Estados Unidos. Había que negociarlo, ¿no? Recuerde que todavía estaba vivo Fidel Castro y estaba viva la ortodoxia de la revolución. Y aunque Fidel Castro es o fue un hombre muy capaz, muy inteligente, muy político, estaba aferrado a unas convicciones que tuvieron vigencia en los años de la llamada Guerra Fría, pero que ya en este nuevo mundo postmoderno ya no tenían esa eficacia ni ese apoyo, que han desaparecido los países que podrían servirle de respaldo a un modelo socialista ortodoxo como el que había impuesto Fidel Castro en años anteriores.
Félix, para terminar entonces, quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con el país y quiero saber si le parece buena decisión que la plata que recibían las EPS ya no van a ser ellas las intermediarias y que van a recibir ya no todo lo que recibían, sino un porcentaje más pequeño. ¿Cree usted que esa intermediación era corrupta? ¿De verdad se perdió tanto? Porque se hablan de billones de pesos perdidos en esa intermediación de darle plata a las EPS.
Bueno, es posible que algunas EPS, de las muchas que se crearon, hayan robado esas platas, inclusive algunas se crearon por gente vinculada con grupos paramilitares, y de esos dineros de estas EPS robados por estos grupos aparecieron nuevos partidos políticos. Recuerdo el partido de un ex M-19 de Santander, creo que de apellido Vega, que fue y llegó a ser inclusive senador de la República. Pero hablando ahora en concreto de la situación actual, yo creo que lo que está ocurriendo es una cuestión apenas natural. La reforma de salud tan cacareada por el gobierno Petro se puede aplicar sin necesidad de que se hubiera pasado por todo ese trámite engorroso en el Congreso. Me explico, muchas de las medidas más importantes de la reforma se pueden aplicar con las actuales disposiciones legales que hay vigentes. Esto de que la ADRES, el fondo del Estado que paga todas las cuentas de la salud, pague directamente a los hospitales, a las clínicas, a los prestadores de salud, está autorizado por la ley.
Eso
la ley
no es nada escandaloso.
No es nada escandaloso, y también la forma como piensa el gobierno hacer esos pagos me parece que es lo mismo que estaba planteado en la famosa reforma, porque el gobierno dice que los pagos se le van a hacer directamente a los hospitales previa la revisión y visto bueno que las EPS hagan de esas cuentas de esos hospitales. ¿Qué era lo que decía el proyecto de la reforma de la salud? Que las EPS pasarían a ser una especie de auditoras de las cuentas de los hospitales, las clínicas, y se les pagaría inclusive es que un 8%, un dinero bastante grande por ese papel. Entonces, eso era lo que se pretendía con la reforma de salud. Me parece correcto, me parece bien.
Es que entiendo que van a recibir ya no los 20, 93 billones que iban a recibir el próximo año, sino que van a recibir 5 más o menos, que es un montón de dinero.
Es un montón de dinero por una función especializada y que puede ayudar a que no haya tanta corrupción dentro del sistema, ¿no? Lo segundo, y que puede salvar a las mismas EPS de la quiebra, ¿no? Porque ya el dinero que les va a entrar, si se cumple esa función de auditoría únicamente, va a ser un dinero limpio para ellas. Es decir, no tienen de ahí que sacar nada, todo va a ser como ganancia para ellas por esa función de vigilancia de las cuentas, ¿no? De que se necesita dar prioridad a la atención preventiva, pues el gobierno tiene en sus manos, digamos, las herramientas legales para empezar a hacer eso sin necesidad de que lo apruebe el Congreso. Por ejemplo, en el SENA se vienen capacitando centenares de personas como promotoras de salud. Entonces, dicen algunos personas, opinadores, que esos promotores de salud de una vez se pueden emplear en el Estado para que empiecen a prestar esos servicios de salud preventiva en las zonas más alejadas del país, más aisladas. En la práctica, entonces, yo creo que se puede llegar a acuerdos, a arreglos, sin que haya esos cataclismos o debacles que de lado y lado se anuncian si no se aceptan sus puntos de vista incondicionalmente. Pienso yo que se puede hacer parte de lo que proponía la reforma de salud inmediatamente y sin mayores traumatismos. Me parece correcto, acertado que cambie el rol de las EPS, me parece acertado que le entreguen a los hospitales y a las clínicas directamente, pero con auditoría.
Se necesita la auditoría, que era una auditoría feliz que yo entiendo, no todas las EPS aceptaban, y cuando las aceptaban, ellas mismas se hacían su auditoría y todas salían libres.
Exactamente, pero entonces creo que habiendo como más puntos de vigilancia sobre el manejo de los dineros y descargando a las EPS de tener que responderle a los hospitales por todas las cuentas, descargando esa responsabilidad en el fondo ADRES directamente, creo que las EPS se van a librar de muchos problemas y los usuarios en el fondo nos vamos a ver beneficiados. Ahora, lo que importa con las EPS que fueron intervenidas, con la nueva EPS y con Colsanitas, es que el servicio no baje de calidad para los usuarios, sino que se mejore. Si ese servicio se mejora, eso van a ser puntos políticos para el gobierno Petro muy valiosos para la próxima campaña electoral. Pero si el servicio se desmejora, eso también se lo van a cobrar fuertemente al gobierno. Por eso Petro, que es consciente de esto, creó que una especie de centro unificado para el manejo de todos los servicios de la salud, con representación del ministro de la salud, del director del ADRES, de los usuarios, de varios sectores, de la Contraloría, de la Procuraduría, etcétera, para tratar de que los servicios de salud no desmejoren y se preste a la ciudadanía la atención que la ciudadanía merece.
Felicitaciones por el excelente programa, dice Rodrigo. Saludos al maestro.
Muchas gracias, Rodrigo. Me enorgullece que usted nos escuche. Un amigo de toda la vida, ¿no? Somos como Maduro y el Aizami.
No, lo vamos a traicionar ni nos van a traicionar.
No, mentira.
Nos fuimos. ¿Con qué canción nos despedimos? Muchas gracias, Félix.
Pues hay una famosa canción también de Alcia Costa. Es que tiene muchos éxitos.
Sí.
Si hoy fuera ayer.
Perfecto. Félix, gracias.
Muchas gracias, ustedes, Félix.
Muchas gracias. Muy amables.
Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te va. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tarde ya, hacer que ya vuelvas a mí. A saber que la amaba cuando la perdí. Saber que la amaba cuando la perdí.